este mundo postmoderno es necesario conocer y vivir un evangelio completo.
Nuestro Dios, por favor, pedimos que esta mañana nos hables a través de esta historia que aparece en la Biblia, de la manera en que Jesús actuó con este ciego, la enseñanza que dio a sus discípulos, que podamos aprender esta mañana y sobre todo, Señor, que lo que aprendamos hoy podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Te pido, por favor, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, como hemos venido haciendo estos domingos, vamos a ver la palabra y escucharla a través de estos videos que aparecen, que encontré, que están muy bonitos y que aparte son como muy literales con lo que la palabra dice. Así es que vamos a ver esta historia que se encuentra en Juan capítulo 9. Entonces abran sus Biblias, Juan 9, y veamos este video.
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego?
Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
¿No es este el que se sentaba y mendigaba?
Él es.
No, se parece.
Yo soy.
¿Cómo te fueron abiertos los ojos?
El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista.
¿Y dónde está ese hombre?
No lo sé.
Qué bonito ver, no solo imaginarnos, sino poder ver a través del video ahora cómo Jesús actuaba y cómo hizo este gran milagro. Creo que hay algunas cosas que aprender de estos primeros 5 versículos, porque todavía nos falta parte de lo que sigue el pasaje. Pero es un hombre, la Biblia nos da algunos detalles, dice que es un hombre que con una ceguera de nacimiento. Y creo que ese detalle de que era un hombre que nació ciego, la verdad es muy importante. No, creo que no debemos de pasarlo desapercibido. No dice la edad de este hombre, no dice su nombre tampoco, porque el punto principal acá es su enfermedad, el punto acá principal es su problema. El no aparecer el nombre ni la edad me hace pensar que puede ser cualquiera. Me hace imaginar que cualquiera puede tener un problema como este hombre. Ahora, la pregunta que los discípulos hacen es, ¿quién pecó? ¿Si su padre, sus padres o él, para que él tenga esta condición? Ahora, esta pregunta es un concepto del momento. Porque todos los que en ese momento se pensaba que todos los que tenían una enfermedad era por castigo. La enfermedad era un castigo, ese era un concepto, digamos, un concepto general. Y como ser un concepto general, entonces esto les llevaba a que cualquier persona que padecía algo es porque estaba pagando algo. Es lo que ahora algunos conocen como el karma, ¿verdad? Hizo algo, bueno, pues entonces lo paga. Algunos ya lo mencionan así. Pero si se dan cuenta, es solo un concepto que lleva a los discípulos a generalizar la situación. Enfermo, pecado. Le va mal, por alguna razón. Pero la respuesta de Jesús creo que es importante. Hace algún tiempo cuando yo leí este pasaje, les voy a ser sincero, cuando yo leí la respuesta de Jesús, se me hizo una respuesta muy injusta. Hace tiempo cuando leí el pasaje, se me hizo una respuesta injusta. No, ni sus padres ni él pecaron. Él está así para que Dios se manifieste en él. Y como ese pasaje yo lo leí cuando estaba joven y lo leí de esa manera, yo dije, qué mala onda. Se me hacía injusto. Yo decía, ¿cómo es posible que Dios permitió que este hombre, no sabemos la edad, pero se perdió su niñez, se perdió su juventud, se perdió oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste? Se me hacía injusto. Sin embargo, creo que este concepto que yo tenía en ese momento también me llevó a generalizar, igual que los discípulos. Los discípulos entonces decían, pecado, resultado, consecuencia. Pero si llevamos ese concepto del cual yo estaba mencionándoles ahorita, pues es un concepto igual. Es un concepto entonces de que la enfermedad es una mala jugada de parte de Dios. Y entonces ese es el problema. El hombre es alguien, este ciego, es alguien como uno de nosotros, con tantos problemas. Todos nacemos y vivimos con problemas. Pienso aquí, el nacer pobre sí puede ser un problema. El nacer allá en las casas de cartón, viviendo, recogiendo basura para comer, se nace con un problema. Pero déjeme decirle que también los ricos tienen problemas. También los que tienen dinero tienen problemas. Todos de alguna manera tenemos problemas. Ahora, hay que diferenciar un poquito aquí el asunto. Hay unos que no nacen con problemas, sino que se meten en problemas. Por eso yo decía que el punto aquí de que este hombre haya nacido con problemas es clave. Porque este hombre nace con este problema y Dios se va a manifestar en él a través de un milagro, ¿verdad? Lo vemos, Dios se va a manifestar a través de un milagro. El problema con nosotros hoy es exactamente los conceptos que manejamos. Algunos nos metemos en problemas y entonces queremos que Dios haga un milagro. Por ejemplo, una persona que está pidiendo dinero por aquí, por allá, por allá, por allá, su deuda crece de tanto pedir dinero y después dice, Señor, ayúdame, haz un milagro. Pero él se metió en problemas. Personas que andan jugando con el pecado y cuando están sumergidos en el pecado, entonces quieren un milagro. Los jóvenes, por ejemplo, que están jugando con la vida, con el pecado, resulta embarazada y entonces quieren un milagro. Ay, Señor, por favor, que la prueba de embarazo salga negativo. Se metieron en ese problema y quieren un milagro. el no estudiar para el examen. Queremos un milagro, queremos que ahí, estando en el examen, el Señor nos ilumine, nos dé todas las respuestas. Queremos un milagro, cuando no, cuando realmente ese es el resultado de un mal proceder. En el caso de él, por eso me gusta, que él nace con este problema. Él no se metió a problemas, ese es el concepto que tenían los discípulos. ¿Por qué está así? ¿Se metió en problemas él o sus papás? No, él no es el resultado de, él nació así. Y creo que esto, mis hermanos, a nosotros nos trae una enseñanza. Tenemos que andar bien para no después pedir un milagro. Y entonces esto es lo maravilloso de este pasaje. Hace algún tiempo, mis hermanos, cuando era yo joven, yo reclamé a Dios. Yo le decía, Señor, ¿por qué nací en México? Yo tenía que haber nacido, Señor, en un país europeo. Holanda, por ejemplo. O sea, ¿por qué no de ahí? Señor, ¿por qué nací en este lugar, en esta casa? ¿Y por qué tengo un papá mecánico? Mi papá siempre anda sucio. ¿Por qué no me tocó un papá que anduviera con corbata y limpio? A veces uno no está de acuerdo con la situación en la que uno está. Pero otra vez hay que diferenciar cuando me meto en una situación y estoy recibiendo el resultado de mi mal proceder, y eso lo puedo cambiar. Pero cuando tengo una situación que no está en mi control, porque creo que es ahí donde suceden los milagros, como en el caso de este hombre. Y este hombre está ahí. ¿Cuál es tu gran problema en la vida, hermano? Si tú estás pasando ahorita por un gran problema, pero tú te metiste ahí, te toca a ti resolverlo. Pero si estás ahorita viviendo una vida con un problema que tú dices, no sé. Y es interesante, mis hermanos, que Jesús utilice a este hombre pensando también, mis hermanos, que todos nacemos en pecado. Es un problema que traemos. Y es ahí donde Dios se manifiesta y se glorifica. Entonces, vienen algunas cosas. Aquí pongo que alguien me explique. Porque viene entonces el milagro. La segunda parte es el milagro que Jesús hace en la vida de este hombre. Resuelve su problema inmediatamente. Pero vienen algunas preguntas. ¿Por qué Jesús no solo puso sus manos y le devolvió la vista? ¿Creen que Jesús podía hacerlo? Con otros lo hizo. Con ese hombre recibe la vista. A ver, pon las manos. Y ya estuvo. Ay, ya vi. La otra pregunta es, ¿por qué le puso el lodo? ¿Acaso el lodo que le puso tiene algunos elementos medicinales? Habría que probar con todos los que están así, ponerlo, a ver si fue. ¿Acaso el lodo tenía algo espectacular? Juan pone la respuesta precisamente a estas preguntas, y esta respuesta precisamente las da el ciego al final del interrogatorio con los fariseos. Sigamos entonces con el video.
¿De qué manera recibiste la vista?
Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo.
Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo.
¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros?
¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos?
Que es un profeta.
Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Pero cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos.
Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo.
Da la gloria a Dios.
Pues sabemos que ese tal Jesús es pecador.
Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo.
¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos?
Ya os lo he dicho, y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos?
Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero este no sabemos de dónde es.
Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada.
Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos.
Ok, encontramos aquí la que conocemos, lo que yo le pongo aquí en la presentación, el interrogatorio. Nuevamente, los fariseos están buscando la forma de destruir la obra de Cristo, poniendo como base la ley, la tradición. Pueden, hermanos, ¿pueden ustedes notar que para ellos la tradición y la ley está por encima del bienestar del ser humano? Ellos no están sorprendidos porque este hombre fue curado, fue sanado. No les importa. A ellos lo que más les importa es que Jesús desobedeció la ley. Es interesante, a ellos les importa más la ley que gozarse con aquel que recibió la vista. Estos hombres estaban sinceramente cegados. Cegados. Para ellos no les importaba la salud, sino más bien el cumplimiento exacto de la ley. Y saben, eso daña la verdadera religión. Dice Santiago en capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No es la ley, es el bienestar de la persona. Y eso es lo que a veces nos lleva a ser, mis hermanos, y he estado hablando mucho de esto, en esos días, ser muy religiosos. Y por eso les llevaba en algunos mensajes atrás a preguntarnos, ¿cuáles son nuestros problemas acá adentro? Cuando la gente afuera está necesitada del Señor. Y realmente nos damos cuenta y caemos en la misma actitud. Y creo que debemos de cuidarnos de esta actitud, sin dejar de considerar que las normas también ayudan. También las normas ayudan a un mejor desempeño. Pero veamos la respuesta. La respuesta de este hombre. Después de la insistencia de los fariseos de llamar a sus padres y de intimidar al hombre para que confesara que Jesús era un pecador, al no guardar el día de reposo, viene la respuesta más maravillosa de este hombre. Si es pecador, hablando de Jesús, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Como decía yo hace 8 días, mis hermanos, el mejor tratado y ejemplo del poder de Dios es uno mismo. Mi vida es el mejor tratado. Y gracias a Dios que tenemos la palabra completa, mis hermanos, hoy, porque es la Biblia la que nos da esa base y no solo la experiencia. Y digo esto, mis hermanos, porque Satanás trabaja a través de hechos reales para otras personas y es la sola experiencia les hace también negar al Señor. Hace algún tiempo mi papá fue muy, muy evangelista. Él iba con familia, las visitaba y les compartía del evangelio. Y estuvo con una familia, le abrieron las puertas y él iba y les compartía el evangelio. Y había quedado en un día, entonces un día a la semana iba con esa familia para hablarles del evangelio. Una familia muy, muy católica, y mi papá estaba ahí insistiendo. Hasta que un día llegó mi papá, le abrieron la puerta, entró y dijo, bueno, pues ya vine, vamos a estudiar la Biblia. Y él estaba insistiendo. Y entonces el padre de familia le dijo a mi papá, ya no venga. Ya no venga. Y mi papá dijo, pero ¿por qué? Si estaban contentos estudiando la Biblia y estaban aprendiendo. Y mi papá insistiendo, y él dijo, por favor, es la última vez que le pedimos que venga. ¿Cuál es la razón? Les dijo mi papá. Así es que este señor fue, le llevó una imagen y la puso y le dijo: un día que nosotros como familia estábamos cenando, fíjense, estábamos todos en la mesa, esta imagen se agachó y regresó a su lugar. Y ellos decían: para nosotros esta es una seña de que estamos en la verdad. Le cerraron la puerta a mi papá y él no regresó. El diablo hace cosas parecidas. Pero hermanos, nuestra experiencia no solo es experiencia. Gracias a Dios tenemos la palabra que apoya lo que nosotros vivimos. Y este hombre, eso es lo que dice: si es pecador, no lo sé. En este momento lo único que puedo ver, porque ahora ya podía ver, es que era ciego. Y eso ha cambiado mi vida. No sé si desobedeció la ley. No me importa si hizo esto en sábado. Lo que a mí me importa es lo que hizo en mí, dice. Eso es lo que me importa, lo que él hizo en mí. Y entonces vemos el video, mis hermanos, y yo veo que él ahora se convierte en el maestro de los maestros. Y ellos le insisten en qué hizo, cómo fue que te abrió los ojos, y le están mencionando ahí. Y él le responde: ¿quién es? Y él dice: ustedes les sorprende que ustedes no sepan de dónde salió. Este es lo sorprendente, que ustedes no saben quién es. Y que a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha los pecados. Se lo voy a seguir leyendo. Pero hermanos, esta declaración del ciego es un cachetadón con guante blanco. Es un cachetadón con guante blanco. Dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a un ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y aquí entonces está la respuesta que veíamos en la parte del milagro. ¿Por qué Jesús no fue un milagro inmediato? ¿Por qué Jesús le tuvo que poner lodo? No era el lodo, era la acción de que él tenía que creer. Porque la segunda parte, después de ponerle el lodo, le dice: ve y lávate. Recuerden, era ciego, él no sabía quién le estaba poniendo el lodo, pero creyó y obedeció. Eso es lo que le está diciendo a los fariseos: ustedes pueden conocer mucho de Dios, pero ¿acaso le obedecen? Eso es lo que le está diciendo. Ni siquiera saben de dónde viene. No es el punto, les dice el ciego. El punto es que yo lo escuché y obedecí. Y eso fue lo que cambió. Eso fue lo que hizo el cambio en mi vida. El obedecer lo que él me había pedido. ¿No se suponía que ellos eran a los que Dios escuchaba? ¿No se suponía que eran ellos los que hacían su voluntad? Y ni siquiera sabían de dónde viene. Él simplemente obedeció. Y entonces este hombre se convierte en el maestro de ellos. Y ellos lo entendieron, y por eso su coraje. ¿Tú nos vas a enseñar más? ¡Fuera de aquí! Les dolió. Les dolió. Porque este hombre había escuchado la voz y había obedecido y había recibido su milagro. Y estos hombres, por más que escuchaban la voz y no obedecerle, ni siquiera sabían quién era. Terminemos con el video. Terminemos con el video, es bonito esto.
¿Crees tú en el Hijo de Dios?
¿Quién es, Señor, para que crea en Él?
Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo.
Señor, sí creo.
Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados.
¿Somos nosotros también ciegos?
Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
En este caso, Jesús quitó la ceguera física y después la espiritual. Y les dijo a los fariseos que la peor ceguera no es la física, es aquel que no quiere ver lo que Dios realmente hace. La peor ceguera es la ceguera espiritual, la que ellos tenían. Así que la ceguera del hombre frente a la espiritual, la ceguera de este hombre física frente a lo espiritual, era lo de menos realmente. Si es que encontramos el reencuentro aquí con esta parte, y vamos entonces, mis hermanos, a cosas prácticas para esta semana. Número uno, la circunstancia que estás viviendo, entrégala al Señor para que Él se glorifique en ti. No sé con qué estás luchando. Lo dije hace un momento, si tú te metiste ese problema, el Señor se puede glorificar en ti que tú tomes buenas decisiones. Pero si estás luchando con algo que no sabes y que es mayor que tú, entrégalo al Señor y que el Señor se glorifique en ti. Si naciste pecador, porque creo que así es, solo el Señor puede transformar tu vida si tú la entregas a Él. Número dos. Tu vida refleja lo que Cristo ha hecho por ti. Como decía hace un momento, nosotros somos el mejor tratado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Pueden tus vecinos ver la diferencia? ¿Pueden tus compañeros de trabajo ver la diferencia? ¿Pueden tus clientes ver la diferencia en tu tiendita, en tu negocio? ¿Pueden tus compañeros del colegio ver que tú eres diferente? Enseña con tu vida lo que Dios ha hecho por ti esta semana. Es cierto que tiene que ser algo natural, pero también tenemos que nosotros cuidarnos. La segunda es, ¿qué es más importante que hace que no veas la necesidad de Cristo en otros? ¿Qué es la ceguera que te tiene a ti, que te hace negarte a compartir de Cristo a otros? Y lo que decíamos la vez pasada, hay que romper barreras. Hay que romper barreras para hablarles a otros de Cristo. Tal vez es mi religiosidad la que no me permite hablarles a otros de Cristo. Tal vez es mi propio testimonio, tengo que romperlo para hablarles a otros de Cristo. Rompe las barreras, quítate esa ceguera espiritual. Tal vez es nuestra propia religión, pero hay que romperla. La siguiente, sigue con los pasos para llevar a la luz a los ciegos espirituales. ¿Se acuerdan? Hay que buscar, hay que orar, hay que contactar, hay que fortalecer la amistad, hay que compartir el evangelio, hay que discipular. ¿Podrían aprenderse todos estos pasos? Otra vez, hay que buscar, hay que orar, hay que contactar, hay que fortalecer la amistad, hay que compartir el evangelio, y cuando esta persona recibe a Jesucristo hay que discipular. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y es en las cosas en que nosotros tenemos que trabajar. Prohibido rendirse. Respira hondo y sigue ahí con tu vecino, con esa persona con la que tú le estás hablando. Dale, compártele del evangelio. Domingo 16 de abril es una oportunidad, mis hermanos, también. Señor, gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte que nos ayudes. Trabajar con el vecino, con el compañero. Están ciegos, Señor. Pero tristemente a veces nosotros estamos más ciegos, porque la peor ceguera es la espiritual. Queremos, por favor, que nos uses para llevar el evangelio, porque nosotros no damos la vista, eres tú, es Jesús el que da la vista, no nosotros. Nosotros somos el medio, nada más, para que la gente se acerque a Jesús. Somos los instrumentos para que la gente conozca a Jesús. Ayúdanos, Señor, a rompernos esta ceguera que nos tapa, que a veces es la tradición, la costumbre, las formas. Ayúdanos, Señor, a romper barreras y poder así alcanzar a otros para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, gracias por este mensaje. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.